Entonces, vamos a mirar en el libro de Isaías, en el capítulo 53. Isaías 53 y versículo 11. Dice lo siguiente: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Me gustaría que nos fijáramos en esta mañana, en esta segunda parte de este versículo. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Uno de los problemas más difíciles de resolver en el derecho penal es cómo se puede ser benevolente hacia alguien que es un transgresor de la ley, sin quebrantar la justicia. Es decir, cómo se puede ser tener una actitud de benevolencia y de bondad hacia la persona, sabiendo que es una persona que ha quebrantado, que ha roto la ley. ¿Cómo se puede hacer de tal manera que, por un lado, no se quebrante la justicia y, por otro lado, entonces se ejerza esa benevolencia hacia la persona? Es un equilibrio muy difícil. Muchas veces es un equilibrio prácticamente imposible, ya que la balanza se va hacia un lado o hacia otro. A veces el énfasis se pone en la justicia y se pone en la ley, y por lo tanto la misericordia o la bondad queda relegada a un segundo plano, y en otras ocasiones es la benevolencia lo que predomina, pero es entonces a costa de quebrantar o de debilitar la justicia y debilitar la ley. Y yo creo que la Biblia tiene la respuesta para eso. Todos nosotros somos transgresores, todos nosotros hemos roto la ley, no solamente la ley humana, sino también la ley de Dios, y por lo tanto somos culpables, y la cuestión está en decir, bueno, ¿puede haber una manera en la cual se pueda ejercer benevolencia, Dios pueda ejercer benevolencia hacia nosotros sin al mismo tiempo quebrantar su justicia y quebrantar la ley? Pues sí, gracias a Dios, hay esa manera, hay ese método, y ese método se llama justificación. Es la palabra que aparece aquí en el versículo, este versículo 11 de Isaías 53, por su conocimiento justificará. Esa palabra justificar es entonces el medio, la manera que Dios ha encontrado para hacer eso, de tener misericordia hacia nosotros, respetando al mismo tiempo escrupulosamente todas las normas de la justicia y de la ley. Ahora, antes de entrar a mirar en qué consiste esto de la justificación, la verdadera justificación, vamos a mirar que hay una falsa justificación. Existe una justificación que no es verdadera, que es falsa. Y esa justificación falsa puede venir por dos vías. Hay una justificación que es falsa, que viene, que nace de nosotros mismos, que se llama autojustificación, es decir, que nos justificamos a nosotros mismos, que encontramos maneras de excusarnos de lo que hayamos hecho. Eso es una falsa justificación. Y hay otra falsa justificación que no viene de nosotros, pero que viene de otros. Buscamos en otros apoyos, buscamos en otros argumentos que nos ayuden entonces a justificarnos a nosotros mismos. Pero como digo, son dos formas engañosas y falsas de justificarnos. Vamos a examinarlas, vamos a mirar algunos ejemplos que hay en la Biblia de esas dos formas falsas de justificarse. Primero, la autojustificación. Es algo que está arraigado en el ser humano. Es algo que da igual de qué nacionalidad seamos o de qué época de la historia en la que se haya vivido. La autojustificación es una forma, un método que el ser humano busca para evadir su responsabilidad para eludir dar cuentas de la transgresión que ha cometido. Y en ese sentido vamos a mirar cuatro personajes que hay en la Biblia que para mí son muy significativos por la manera en que ellos se autojustificaron. El primero de todos ellos es nuestro primer padre. Nuestro primer padre, Adán, eso fue precisamente lo que hizo. Allí en Génesis, en el capítulo 3, el capítulo de la caída, el capítulo de la entrada del pecado en el mundo, cuando Dios vino a pedirle cuentas, a decirle dónde estás, quién te enseñó que estabas desnudo, has comido del árbol de que yo te mandé no comieses. La respuesta de Adán en el versículo 12 de este capítulo 3 es muy expresiva. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí tenemos entonces a nuestro primer padre estableciendo ya este precedente de la autojustificación. Es algo que nosotros vamos a imitar. Todos sus descendientes, a partir de él, a partir de este momento, vamos a imitar. Y de alguna, de una o de otra manera, vamos a buscar excusas para no asumir la responsabilidad que tenemos acerca de algún hecho malo que hayamos cometido. Aquí él no es que esté negando totalmente su responsabilidad, no. No está negando 100% que él no haya participado, que él no haya hecho nada. Pero la justificación procede de que el peso de la responsabilidad lo está poniendo en otro. La mayor parte de la responsabilidad no es suya, no recae sobre él. Y por lo tanto, él está buscando aquí una eximente. Es decir, algo que aminore la responsabilidad que él tiene en todo este asunto. El método, la forma que él se busca es que su mujer, su esposa, es la que tomó la iniciativa, es la que actuó de una manera abierta. Mientras que su actuación, la de él, la de Adán, es simplemente una intervención pasiva. La de ella es activa y la de él es pasiva. Y por lo tanto, en ese sentido, es evidente que una intervención activa tiene mucha mayor carga y mucha mayor gravedad que simplemente una pasiva. Simplemente decir, bueno, yo es que me he dejado llevar, pero fue ella la que impulsó, fue ella la que hizo, la que dio pie, puso en movimiento todo este asunto. Es casi el tipo de lenguaje que aquí se está utilizando, la frase que él está construyendo, casi da la impresión de que lo que él ha hecho es una consecuencia prácticamente inevitable. Si ella no lo hubiera hecho, yo no estaría donde estoy. Si estoy donde estoy, si he hecho lo que he hecho, es porque ella ha comenzado todo este proceso. Ese es el argumento. Y ahí es donde precisamente, como digo, está la autojustificación. Y como vemos, la autojustificación surge, nace a consecuencia del pecado. Es algo directo, es un fruto, un resultado directo del pecado. Si no hubiera habido pecado, si todo hubiera estado en la luz, si todo hubiera estado en la obediencia, la autojustificación estaría fuera de sitio. Pero a consecuencia del pecado surge este mecanismo entonces en el ser humano de desviar la atención sobre uno mismo para ponerla entonces sobre otra persona que es la máxima responsable de todo el desastre que ha ocurrido. Como digo, es un precedente que aquí se sienta y que todos los demás seres humanos, sin necesidad de que nadie nos enseñe y nos diga, mira, te voy a dar una lección, los tres puntos necesarios para que tú te autojustifiques. Punto primero, punto segundo y punto tercero. A ver, repítelo. No necesitamos, ¿verdad?, que nadie nos dé una lección teórica de cómo tenemos que hacerlo. Instintivamente. Eso surge de nosotros. Lo vemos en criaturas de corta edad. No es simplemente en personas adultas, en gente que ya tiene un raciocinio establecido y demás, sino que lo vemos en nuestros hijos, en nuestros nietos. Desde los primeros comienzos de su existencia, entonces, ¿cómo saben argumentar y utilizar este asunto de la autojustificación para exculparse, para decir, no es tan importante, no soy transgresor, no merezco castigo, no puedes castigarme? Aquí está el primer caso. Adán es entonces el prototipo de la autojustificación. Pero pasamos una página, o a lo mejor en vuestras Biblias ni siquiera hace falta pasar la página, pero en el siguiente capítulo, en el capítulo 4, vemos al hijo de Adán, al primer hijo de Adán, entonces, que siguiendo el ejemplo de su padre, va a autojustificarse. Lo que pasa es que aquí lo va a hacer él de una manera descarada. Ya no es de la forma más o menos encubierta en la que lo hace Adán, en la que no niega su responsabilidad, aunque pone sobre la otra parte la mayor parte de ella, pero lo que Adán va a hacer aquí va a ser ir mucho más allá que su padre fue en este mecanismo, en esta dirección de la autojustificación. Él cometió un crimen. Estamos aquí ante el primer asesino en la historia de la humanidad. No es cualquier transgresión, no es una transgresión menor que podamos decir, bueno, tampoco tiene esto tanta importancia y por lo tanto no hay que tomarlo demasiado en cuenta. No, aquí estamos ante un delito de dimensiones gravísimas, como es el asesinato de un semejante y todavía más de su hermano. Están aquí todas los ingredientes de alevosía que podamos pensar. Y allí, cuando Dios viene a pedirle cuentas, entonces viene allí la explicación que Caín da a Dios en el versículo 9, capítulo 4 y versículo 9. El Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Aquí ya no es la búsqueda de algo que aminore la responsabilidad, lo cual significaría que hay por lo menos algo de reconocimiento, sino que aquí es la negación absoluta de reconocimiento, el rechazo absoluto. Yo no soy, yo no sé nada, yo no he hecho nada. Es decir, es la mentira, no es una media mentira, o no es una media verdad, es la mentira abierta, la mentira dura y pura en toda su extensión, lo que aquí Caín está empleando. Es la negación total de que él tenga algún tipo de responsabilidad en este asunto. Y no solamente eso, sino que pasa al ataque. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? En otras palabras, ¿para qué me pides a mí cuentas? No solamente que está a la defensiva, sino que pasa al ataque. Y más bien ahora le está preguntando a Dios. Está pidiendo casi cuentas a Dios de por qué viene a pedirle cuentas a él, cuando no tendría que pedirle ninguna cuenta. Es aquí una autojustificación descarada. Todos los la extensión del término por todas las razones que estamos viendo, por la gravedad del suceso que ha acontecido, que es un crimen, y luego también por la manera de autojustificarse, que no es simplemente desviar una atención, sino que es negar absolutamente con la mentira que él haya participado en algo así, e incluso hasta atreviéndose a devolver la pelota que le está enviando Dios a su terreno, se la está devolviendo a Dios para decirle: no tienes por qué pedirme cuentas de todo esto, porque yo no sé, no soy responsable de eso. El tercer ejemplo que podemos ver de autojustificación lo tenemos en un personaje que conocía a Dios y de hecho fue usado por Dios de una manera clara y de una manera evidente. Se trata de Aarón, el hermano de Moisés. Allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, y versículo 24, cuando ocurre la escena, mientras Moisés está en lo alto del monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley y las instrucciones de parte de Dios, sabemos lo que ocurre, como Moisés tarda en bajar. Entonces el pueblo le pide a Aarón que haga algo y que fabrique una imagen que represente entonces a ese Dios que los ha sacado de Egipto. Y cuando Moisés baja de la cumbre y entonces ve el escenario de lo que está pasando al pueblo desenfrenado en torno al becerro de oro, adorándolo, etc., entonces le pide cuentas a Aarón. Y fíjate la respuesta suya en el versículo 24. Yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Es una argumentación de autojustificación que en este caso raya casi en el ridículo. Me lo dieron, el oro. Lo eché en el fuego y salió este becerro. Es como si por arte de magia las cosas sucedieran, como si el fuego mismo, allí en el horno ese que lo echaron, fue el que fabricó, el que hizo, el que modeló y talló el becerro. Y entonces dijeron: ah, mira, qué becerro ha salido. Aquí lo tenemos. Esto es lo que queríais, pues ahí lo tenéis. Pero yo no he sido. Yo no he participado en este asunto. Ellos me presionaron, ellos vinieron con la idea, yo solamente la secundé, pero la idea era suya, yo la secundé y luego el fuego hizo el resto. Como digo, es una autojustificación que raya en lo ridículo y en lo absurdo, que no se sostiene a sí mismo. En realidad, toda justificación es así, ¿no? Cuando tú la analizas detenidamente, finalmente se llega a la conclusión de que eso no tiene base, no tiene fundamento. Es lo que ocurre con las mentiras o con las medias mentiras, como decimos, que tienen las patas muy cortas y no pueden llegar muy lejos. ¿Es verdad que Aarón fue pasivo en todo esto y que toda la culpa la tenía el pueblo? Pues cuando examinamos los hechos detenidamente, vemos que él fue el agente activo y que dirigió todo el asunto. En este capítulo 32, en el versículo 2, Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráedmelos. Él dio las instrucciones de lo que había que hacer. Fue él. el que elaboró el plan. Ellos tenían el deseo, pero la manera de llevar a cabo ese deseo fue él el que la hizo. Versículo 3, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellas y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No fue el fuego, como por arte de magia, el que produjo todo aquello, sino que fue él, personalmente, el que hizo el trabajo, el que hizo la tarea. No solamente eso, versículo 5, viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Sabemos lo que es un altar, sabemos lo que representa. Es el lugar de adoración, es el lugar de sacrificio, es el lugar donde se traen las ofrendas. Y todo eso fue él el que lo hizo. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Así que hay una proclamación aquí que él mismo hace de un día consagrado, de un día festivo, entonces especial para Dios. Todo esto es lo que él hizo. Sin embargo, cuando se le vienen a pedir cuentas, cuando Moisés viene a pedirle responsabilidades, él prácticamente procura evadir y eludir en todas las maneras posibles ese asunto. Aquí tenemos no a un hombre cualquiera, no a una persona cualquiera. Este hombre ha estado delante de Faraón con su hermano Moisés. Este hombre ha hablado de parte de Dios a Faraón. Este hombre ha sido testigo de las grandes plagas que Dios ha enviado a los egipcios. Ha sido testigo también de la excepción que Dios ha hecho con los israelitas, cómo los ha preservado. Mientras las plagas caían sobre los egipcios, cómo Dios preservó a su pueblo de todos esos juicios. Todo eso él lo sabe muy bien. Es un hombre que conoce a Dios. Es un hombre que sabe la diferencia entre el Dios vivo y verdadero y un ídolo muerto. No es alguien que no tiene dos luces de frente, sino alguien que por experiencia ha sido usado por Dios, un instrumento de él para sacar a su pueblo de Egipto. Y aquí tenemos a este mismo hombre cayendo en este grosero pecado de la idolatría, identificando a ese Dios vivo, todopoderoso, inmortal, eterno, y reduciéndolo a la imagen de una bestia. ¿Qué degradación hay aquí en la noción, en el concepto, en el conocimiento? Cómo este hombre se deja llevar y se deja arrastrar y toma la iniciativa en todo esto. Y luego viene a autojustificarse de lo que ha pasado. Un cuarto y último ejemplo de este caso de autojustificación lo tenemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, y versículo 24. Estamos aquí con Jesús, delante de su juez, que es Pilato, y delante de todos sus acusadores, que son los sacerdotes y el pueblo y demás. Pilato sabe perfectamente que este hombre que tiene delante es justo, que es inocente. Pero ante la presión, ante la tremenda presión que se está ejerciendo sobre él, toma esta decisión. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Aquí estamos ante el gobernador romano, ante el representante de Roma. Roma es la civilización, el imperio que, entre otras cosas, ha sido construido sobre el derecho romano, que hasta el día de hoy se estudia en las universidades. Los que estudian para abogados y demás, una de las asignaturas que tienen que estudiar es derecho romano. Y ese es uno de los grandes señales de la grandeza de esta cultura, de esta civilización, que es el Imperio Romano. Su derecho. Y este hombre es el que representa a Roma, a ese derecho. Él sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer en este caso. En realidad no hace falta ser un experto como él, ni ser alguien que está en una posición especial como él está, para conocer lo que hay que saber, lo que hay que hacer aquí. Aquí esto lo sabe hasta un niño de 4 años. Si esta persona es justa, si esta persona es inocente, entonces hay que dejarla en libertad, porque los cargos que hay contra ella son falsos, no se sostienen. No hace falta haber estudiado derecho, ni hace falta ser un gobernador de Roma para todo esto. Hace falta simplemente tener 2 dedos de frente en la cabeza. Pero aquí tenemos a este hombre tomando esta decisión, presionado, arrastrado, no siendo lo suficientemente íntegro y fuerte para mantener la ley y la justicia en estos momentos. Y lo que va a hacer va a ser autojustificarse. Va a tomar el lebrillo de agua y se va a lavar las manos en un gesto de decir: yo no tengo responsabilidad ninguna en esto. No hay agua suficiente en el mundo para lavar la responsabilidad que tiene entregar a un justo a la muerte. No es que no haya agua suficiente en esa palangana, es que no hay agua suficiente en los mares y en los océanos de este mundo para lavar esa culpa. Aquí tenemos la evidente contradicción de Pilato. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Pero si este es justo y tú lo entregas a la muerte, ¿cómo vas a ser inocente? Si este hombre es justo y tú lo estás condenando, ¿cómo puedes proclamar que eres inocente? Es una contradicción absoluta. Tú no puedes ser inocente si entregas al justo a la muerte. Pero esa es la pobre autojustificación que él se está buscando. Y realiza este acto grandilocuente de traer la palangana y allí enjuagarse las manos y decir: no tengo nada que ver con este asunto, la culpa es vuestra. No mía, pero la culpa es suya, evidentemente, porque él es el que tiene la responsabilidad de velar para que se cumpla la justicia. Aquí tenemos a un experto en derecho, un especialista, que está buscándose una autojustificación. Lo mismo que aquel criminal que vimos en el capítulo 4 de Génesis, igual. Adán, Caín, Aarón y Pilato. 4 casos, ejemplos de autojustificación. No se sostiene. Eso es lo que tienen en común estos hombres. Son hombres de muy diferentes épocas, unos de otros, y muy diferentes trasfondos, unos de otros. Pero cuando llega el momento de dar cuentas de su responsabilidad, todos ellos buscan la manera de excusarse a sí mismos. La otra vía que decíamos al principio de justificación falsa es la que viene de otros. Cuando tenemos mala conciencia sobre algo que hemos hecho, no solamente tratamos de autojustificarnos a nosotros mismos, sino que también nos buscamos a otros que nos den la razón. Otros buscamos complicidad, buscamos cómplices con otros que sintonicen, que estén en simpatía con lo que estamos haciendo. Y de esa manera eso nos sirve entonces para fortalecernos, para reforzar nuestra posición y decir, bueno, no soy yo solo, también está fulano y mengano y el otro, que hacen lo mismo y también me están apoyando en este asunto. Es un mecanismo también instintivo que el ser humano busca cuando ha hecho algo malo. Empezar a mirar alrededor y a ver a quién encuentro que pueda simpatizar conmigo y de esta manera me pueda ayudar y no me quede solo en estas circunstancias. Y cuantos más apoyos tenga, mejor. Porque una de las cosas que el mal necesita son los números. Las cifras son muy importantes para el mal. Si yo tengo suficientes apoyos, entonces eso va a ser una buena garantía, un buen respaldo para seguir justificándome a mí mismo. Y me gustaría también que miráramos algún caso, algún ejemplo de justificación que viene por vía de otros. Uno de ellos lo tenemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 28 y versículo 4. Aquí es un principio, no se trata de un personaje. Se trata de fulano, mengano, ¿no? Se trata de un principio y un principio universal. Proverbios 28:4, la primera parte dice: los que dejan la ley alaban a los impíos. Los que dejan la ley son los que han empezado a desobedecer. Los que estaban andando bien, pero se han torcido, se han desviado. Y entonces, para justificar ese camino, esa senda que han tomado, entonces necesitan desesperadamente de los que les apoyen. Y los que les van a apoyar son los que ya hace mucho tiempo que dejaron la ley. Igualmente, los impíos, los malvados. De tal manera que los desobedientes necesitan de la simpatía de los desobedientes. Los impíos necesitan del apoyo de los impíos. Los transgresores buscan el respaldo de los transgresores. Porque de esa manera se establece una corriente. Hay una retroalimentación entre unos y otros. Es un círculo vicioso este asunto. Los que dejan la ley alaban, exaltan a los impíos. Hay un caso triste de una chica, artista, actriz. Se llama Miley Cyrus. Ella era famosa en el canal de Disney. Representaba un personaje que se llamaba Hannah Montana. Y entonces, entre los adolescentes de todo el mundo, ella era muy popular. Su padre la había instruido en la fe cristiana. Ella misma se manifestaba, declaraba su fe cristiana también. Pero en un momento dado de su vida, algo pasó. Y lo que ha pasado es que ha dado un vuelco, ha dado un giro de 180 grados en sus creencias y en su conducta. De tal manera que tú puedes ver ahora vídeos de ella obscenos, semipornográficos, y si la oyes hablar, está negando totalmente todo lo que un día creyó. Ella se ha hecho, por así decirlo, discípula de Madonna. Madonna es el símbolo de la transgresión, del escándalo. Ella vive de eso. Ese es su ambiente, su atmósfera. Y esta chica entonces considera a Madonna el ejemplo a seguir. El ejemplo a tomar. Los que dejan la ley alaban a los impíos. Hay un entendimiento, hay una connivencia entre unos y otros. Se necesitan los unos a los otros. Es justificarse por medio de lo que otros están haciendo. Y como digo, si hay muchos que lo hacen, todavía mejor. Otro caso de justificación que nos buscamos por medio de otros lo tenemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 5, versículos 30 y 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Cosa espantosa y fea, se podría traducir cosa espantosa y horrible, es mejor que fea, porque después de decir espantosa y decir fea, ya decir fea parece que aminora lo de espanto, pero cosa espantosa y horrible es hecha en la tierra. ¿Y qué es eso tan espantoso y tan horrible? Que hay un acuerdo, que hay una justificación de la maldad entre unos y otros. Hay una colaboración en este sentido. Los profetas profetizaron mentira. Los profetas representan a los que tienen la palabra, los que tienen el mensaje, la enseñanza. Pues bien, estos hombres que deberían de estar trayendo palabra de Dios, mensaje de parte de Dios, lo que están trayendo es mentira, engaño. Pero no están solos. Y lo que les sirve de coartada, lo que les sirve de justificación, es que los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y los sacerdotes son los custodios del culto, los custodios de la adoración, de cómo debe adorarse a Dios. Pues bien, aquí tenemos que hay un entendimiento, una complicidad entre los que están trayendo un mensaje falso y los que están considerando que se pueden saltar las normas que Dios ha puesto para acercarse a él. Y de esta manera se produce un eco entre unos dirigentes y otros. Profetas se apoyan en sacerdotes y sacerdotes se apoyan en profetas. Y mi pueblo así lo quiso. Esto es lo que queremos. Esto es lo que nos gusta. Porque nos da vía libre para todo lo que queramos hacer. Y no tenemos mensajes ni palabras que nos reprendan ni nos contradigan ni nada de eso, sino que todo es positivo. La justificación que viene a través de otros. Y un texto más en este sentido de esa justificación. Lo tenemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y versículo 32. Después de describir el estado de una sociedad degradada, el apóstol Pablo dice lo siguiente: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí está la búsqueda de la complicidad. Yo soy un pervertido. Tú también lo eres. Y aquel también, y aquel también. Por lo tanto, estamos de acuerdo en esto y nos fortalecemos en esto. Nos complacemos los unos a los otros en estos hechos que estamos haciendo. La justificación que viene por otros. Pero dijimos que hay una verdadera justificación, que no viene ni de uno mismo, ni tampoco puede venir de otros, que viene de parte de Dios. Y ahí es donde está Isaías 53 y versículo 11, el texto con el que comenzamos. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí se habla de alguien a quien Dios llama mi siervo, o sea, mi instrumento, mi medio que voy a utilizar para justificar a los pecadores, a los transgresores. Este siervo no es cualquier siervo, no es Moisés. Ni es David, ni es ninguno de los otros grandes personajes del Antiguo Testamento. Este siervo es alguien especial. Este siervo es alguien único y distinto a todos los demás. Porque fíjate la calificación que se le está dando. Mi siervo justo. Aquí estamos, ante el justo por excelencia. El justo con mayúscula. Es justo en su naturaleza. Es justo en todo el comportamiento de su vida aquí en la tierra. Es justo en la obra que como siervo se le ha encomendado. Es decir, la justicia brilla por todos los lados, por todos los costados, por donde tú quieras mirarlo. Esa justicia personal destaca en él. Pues bien, por su conocimiento, por el conocimiento de él, es como nos viene la justificación, es como va a producirse la justificación de muchos. Cuando Jesús estaba en la cruz, sabemos que había dos hombres al lado suyo, dos transgresores que estaban pagando por sus culpas. Pero hay uno de ellos que en un momento dado le hizo esta petición a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿De dónde le vino a este hombre ese conocimiento? ¿Cómo puede ser que un ajusticiado le diga a otro ajusticiado en el patíbulo de condenación que se acuerde de él cuando venga en su reino? Cuando todos los sentidos, sus sentidos lógicos, lo que le dirían es que si este hombre está aquí, no puede ser rey de nada. Sin embargo, este hombre tuvo un rayo, tuvo un destello de conocimiento que no venía de su raciocinio, que no venía de sus facultades. Un alumbramiento, una iluminación interior por el cual conoció la verdadera identidad de aquel que estaba siendo crucificado juntamente con él a su lado. Se trata, por lo tanto, de un conocimiento que no viene de carne y sangre, como Jesús le dijo al apóstol Pedro, sino que viene por revelación de Dios. Y eso es lo que permitió a este hombre, que iba a condenarse, ser justificado. El conocimiento de quién era el que estaba clavado en la cruz en aquel momento. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, incluso en el último momento. Y llevará las iniquidades de ellos. Llevar las iniquidades supone asumir la responsabilidad. Llevar las iniquidades, llevar los pecados, es entonces tomar sobre sí las consecuencias de esos pecados. Esta frase, llevará las iniquidades, es algo que aparece en el libro de Números y en ese sentido nos ayuda a entenderla. En Números 14, 34, dice así, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día y conoceréis mi castigo. Así que llevar las iniquidades supone pagar las consecuencias de esas iniquidades. Este siervo justo está pagando las consecuencias de las iniquidades ajenas, de las iniquidades de otros, las tuyas y las mías, para que podamos ser justificados verdaderamente, no con falsas justificaciones, sino con la única y verdadera clase de justificación, que es la que viene de parte de Dios a través de Jesucristo, a través de su muerte en la cruz del Calvario. Justificación del pecador. Del pecador, no del pecado. Este es el problema con mucha gente, que lo que buscan es justificar su pecado. Y a veces te buscan, a ti o a mí, para que les arropemos, para que les echemos una mano, para que seamos cómplices de eso. Pero la justificación nunca puede ser del pecado. Es la justificación del pecador, que reconoce su iniquidad y su pecado, y que sabe que ha sido llevada por Cristo en la cruz. No te equivoques, no cometas el tremendo error de pensar que Dios justifica los pecados. Lejos esté eso de Él. Él condena el pecado para poder justificar al pecador, que es una cosa totalmente diferente. Es por esto por lo que en esta mañana tenemos que venir con corazones agradecidos delante de Dios, que ha provisto esta verdadera justificación. Lo que era imposible para nosotros, que hubiera benevolencia, porque entonces se transgrediría la justicia, Dios lo ha hecho posible. Y si tú todavía no has venido a Cristo, si tú todavía te estás autojustificando a ti mismo o buscando justificaciones humanas horizontales, desecha todo eso. Dios condena todo eso. La única manera en la que tú puedes ser verdaderamente justificado es viniendo a Jesucristo. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por haber preparado esta vía, esta manera, Señor, de poder presentarnos delante de ti, sabiendo que somos culpables, pero recibiendo de parte tuya, gracias a Jesucristo, la declaración de justos. Señor, gracias que tú levantas nuestra cabeza. Gracias que tú quitas nuestra vergüenza. Gracias que tú borras nuestra miseria, Señor, y tú nos pones en pie y nos declaras justos. En esta mañana te alabamos y te damos gracias. Y yo te pido también, si hay aquí alguien que todavía no ha recibido esa verdadera justificación, que pueda venir a ti sin demora. En el nombre de Jesús.